Marta Martín, portavoz de Educación de Ciudadanos. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
En un día, en fin, el que hay que hablar de educación. Hay que hablar de muchas cosas, pero también hay que hablar de educación porque hay convocada. Luego, de hecho, vamos a hablar con responsables después de que vayamos hasta el pleno de la Asamblea, que como es jueves lo vamos a transmitir en directo. Después hablaremos con portavoces de la CEAPA y de la CONCAPA, que son las dos asociaciones de padres que discrepan en el tema de los deberes, pero lo cierto es que hoy CEAPA ha convocado una huelga de deberes caídos, por decirlo de alguna manera, porque consideran estos padres que los niños tienen demasiados deberes y que así no hay manera de conciliar la vida familiar. No sé si Ciudadanos también está de acuerdo con esta tesis o, por el contrario, está más cerca de la CONCAPA, que son los padres que están a favor de que los niños sigan teniendo deberes.
Bueno, nosotros no estamos ni con una tesis ni con la otra. Pero sí que hemos dicho y hemos presentado proposiciones no de ley en la Comunidad de Madrid y también en el Congreso de los Diputados, porque creemos que el tema de los deberes es un tema que requiere de reflexión, de una reflexión serena, de una reflexión también con visiones de expertos, porque consideramos que los deberes tienen que ser siempre actividades complementarias y nunca sustitutorias de las tareas que se hagan en la escuela. Uh-huh. Y sí que es verdad que hay abusos en este sentido y que nosotros lo que hemos propuesto es que tiene que haber una regulación y unas pautas para establecer un tiempo límite, un tiempo determinado que los niños y las niñas dediquen a estas actividades fuera de la escuela. Nosotros lo que vamos a proponer, hemos hecho la PNL y lo que hemos propuesto es que se abra una reflexión y sobre todo, muy importante, que las tareas que se incluyan en los deberes escolares estén adecuadas a la edad de los niños. Es decir, no un niño de primaria no puede tener una cantidad de deberes abrumadora y además descoordinada con el resto de las escuelas. Es verdad que hay que respetar la autonomía de los centros, la autonomía de los profesores, pero también poner un poco de sensatez a estas tareas que muchas veces hacen pues que los niños pues pierdan tiempo de juego y pierdan tiempo de descanso que también necesitan. Pero nosotros no somos de huelga, no somos nunca de huelga en general, somos más de propuestas y por eso lo que hemos llevado es una proposición no de ley, aunque si el tema es focalizar y poner la atención y poner el tema de los deberes en la agenda pública, pues bienvenido sea.
Bueno, en este caso hablamos de deberes en niños de primaria, es decir, en niños más pequeños. Pero es verdad que el otro día también asistimos a una serie de manifestaciones para protestar contra la reválida. Hay quien ya está anunciando un otoño muy caliente en el tema de educación. Y los contrarios a este tipo de manifestaciones lo que critican es que aparentemente vamos hacia la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, se protesta por todo aquello que supone que los estudiantes tengan que hacer, no sé si de más o de suyo, para ir pasando cursos. Que este es un tema también muy, muy controvertido desde aquellos años en los que la discusión estaba en si se podía pasar de curso con dos asignaturas suspendidas o con todas suspendidas, como hubo muchos alumnos que lo hicieron, porque durante un tiempo parece que lo bueno era pasar de curso sí o sí. En el tema de la reválida, ¿cuál es la posición que tiene su partido?
Bueno, la misma que un poco con los deberes. Lo primero, nosotros no somos de huelgas, consideramos que con gritos y con confrontación no se consiguen las soluciones a los problemas. Y con respecto a las reválidas, nosotros hemos ido de soluciones. Y en este sentido, creo que la postura que ha adoptado el Gobierno viene un poco, bueno, un poco no, mucho, condicionada por el pacto que firmaron con nosotros este verano, donde se comprometieron a congelar la LOMCE en todos aquellos aspectos que no hubieran entrado en vigor. Y estos aspectos que no habían entrado en vigor eran en concreto la reválida. Yo personalmente me reuní con el ministro, le propuse una solución técnica, porque no es fácil. Ahora el tema de derogar por derogar pone de manifiesto un absoluto desconocimiento de la legislación educativa, porque no podemos derogar volviendo a la LOE anterior, sino que se queda todo en un caos legislativo mayor. Y yo lo que le propuse al ministro fueron tres cosas. En primer lugar, que modificara la LOMCE en su parte del calendario implantando o poniendo una moratoria, una moratoria que de un tiempo razonable, un tiempo prudencial, que podía ser el correspondiente a una legislatura, 4 años, que en ese tiempo que durara la moratoria se quitaran los efectos académicos de las reválidas. Ahora explicaré cuál es la postura de mi partido. Y que esa moratoria tuviera el sentido de poner en marcha el pacto por la educación, donde con diálogo y con la concitación de las fuerzas educativas, pero también políticas, pudiéramos llegar a unas bases para poder hacer una nueva ley educativa, tanto para primaria como secundaria, como para la universidad, que sería lo siguiente, y que pudiera sustituir la LOMCE, que con independencia del fondo, lo cierto es que ha generado muchísima confrontación y muchísimo caos en este país, y que al final, en el fondo, el grave problema es que está generando desigualdades entre los niños dependiendo de la comunidad autónoma donde estén, porque hay comunidades que la han puesto en marcha, comunidades que no. Y yo creo que esa no es la manera de pensar en una mejor educación para nuestros hijos y que, por tanto, hay que quitar esa confrontación. Con respecto a aquellos que siguen manteniendo la huelga sin haber escuchado ya al propio presidente del gobierno que dijo que si iban a quedar sin efectos académicos las reválidas, pues yo creo que también es una postura de poco diálogo o de poca voluntad de construcción. Por supuesto, el derecho a la huelga nosotros lo respetamos, pero creemos que sería más operativo y más constructivo el que se sentara en una mesa de negociación a pedir reivindicaciones concretas. Porque yo creo que es verdad que el haber vinculado la titulación a unas pruebas diagnósticas con efectos académicos, sobre todo cuando se van a hacer por parte de niños que no han seguido todo el curso educativo con la nueva ley, pues no es lo más apropiado. Con independencia de si que ahora hablamos de las reválidas, que nosotros no es que estemos en contra, creemos que hay que hacer evaluación de políticas públicas, y la evaluación de políticas públicas pasa por la transparencia y por tener cuantas más informaciones mejor. Ahora bien, condicionar la titulación a una reválida, sobre todo en las condiciones en las que se ha hecho, sí que es verdad que puede expulsar a gente del sistema, y nosotros creemos que no es la vía para hacer un mejor modelo educativo.
Ha mencionado una cuestión que seguramente es la raíz de todos nuestros males, y es la transferencia de educación a las comunidades autónomas. Esto se hizo en su momento. Hay quien pide que se revierta. Si somos sensatos y somos racional, esto no se va a revertir de ninguna de las maneras, y es verdad que nos encontramos con unas desigualdades impresionantes entre una comunidad y otra, ya no solamente en el contenido, que es gravísimo, sino también incluso en el calendario de escolar. Tenemos el ejemplo de Cantabria, que de pronto han decidido tener, creo que es una semana de vacaciones por cada 2 meses escolares, creando un caos absoluto en las familias, porque claro, uno no está preparado o en el trabajo no se puede adecuar con el calendario de los niños. ¿Qué se hace con todo esto? Porque claro, es muy bonito decir, hay que llegar a un acuerdo, hay que llegar a un consenso, teniendo en cuenta los principios y valores de los distintos grupos que en estos momentos están en el Congreso de los Diputados, llegar a algún tipo de acuerdo sobre educación es algo así como intentar llegar a la luna en bicicleta, si me lo permite usted. Es decir, mucha buena voluntad, pero yo no soy buena pronosticando, pero en fin, a mí me parece que esto es algo absolutamente imposible.
Bueno, el eslogan de mi partido es imposible, solamente una opinión. O sea que
esa es la mía.
Yo creo que nosotros afrontamos este reto, que sabemos que es muy difícil, con muchísima ilusión, pero también con muchísima voluntad y poniendo toda la carne en el asador y sabiendo que vamos a trabajar muchísimo, porque creemos de verdad, esto no es postureo político, de verdad, Ciudadanos considera que sin una buena educación no tendremos un buen país. La educación es la base de todo. Es la base de un sistema económico próspero. Es la base de un país sin desigualdades entre
hasta ahí van a coincidir todos, seguramente.
Y es la base de un sistema también
ponga en marcha el modelo
democrático.
Y verá usted lo que son 19 modelos diferentes.
Bueno, yo creo que el tema de la transferencia educativa no es un problema siempre y cuando las comunidades autónomas actúen con lealtad. Es decir, A mí me parece que es verdad que determinados servicios públicos o servicios de interés público, que es lo que es la educación, que se pueden gestionar de manera transferida porque hay mayor cercanía, porque al final el ciudadano va a ser más operativo, porque al final hay que respetar también el sistema de país que tenemos. Pero lo que no tiene sentido es que hagamos un absoluto, perdóneme la expresión, sin Dios de la educación. Yo creo que hay cuestiones que tienen que estar coordinadas por un por puro servicio público a nuestros niños y a nuestros ciudadanos. Lo que no puede ser, el otro día en un debate sobre educación venían, y además son testigos que es verdad, venían dos alumnos que eran andaluces que estaban estudiando en la Carlos III y me decían, por favor, Marta, trabajad para que todos tengamos el mismo nivel en determinados en determinadas materias, porque nosotros hemos tenido que hacer un curso cero porque al final lo que a nosotros se nos había impartido no coincidía con lo que se nos estaba exigiendo. Esto no puede ser. Esto es hacer daño a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y yo creo que con lealtad, con voluntad y con despolitización, que yo creo que es lo más importante, de algo que es fundamental y que se ha hecho en otros países, como en Finlandia, donde justamente en esta materia lo que tendríamos que dejar a un lado es el hacer política de la educación y centrarnos en lo verdaderamente importante, que es que nuestros niños y jóvenes estén mejor educados, pues a mí me parece que no es un problema la transferencia, para nada. Es un problema la deslealtad y la descoordinación y el intentar hacer de la educación una bandera política cuando realmente lo que tendría que ser es un servicio público que permaneciera inamovible con independencia de quién estuviera en el gobierno en ese momento, en cuestiones fundamentales. Luego, los matices, obviamente cada comunidad autónoma pues tendrá que organizar cómo va a trabajar en sus centros, o cómo va a establecer la inspección educativa, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si hay voluntad de que esto salga adelante, se sacará.
Alejandra.
Sí, señora Martín, yo voy a insistir un poco en esta línea que le estaba planteando Eli. Porque esta legislatura que acaba de empezar, bueno, pues la legislatura de la negociación va a tener que serlo necesariamente si queremos que avance y que llegue a buen puerto. ¿Cree usted que será la legislatura en la que por fin habrá un pacto por la educación? Más allá del tema de las transferencias autonómicas, ¿se conseguirá fijar un modelo que pueda ir más allá de 4 años?
Pues es que es ahora o nunca. Quiero decir, si con el contexto que tenemos en estos momentos y las condiciones políticas de un gobierno en minoría, con una Cámara muy plural, donde al final el sistema ha cambiado, porque ahora mismo el Ejecutivo y el Legislativo pues iban un poco de la mano y no había una interrelación de poderes. Ahora mismo vamos a tener que entrar en una legislatura que va a ser, para mí, apasionante. El señor Rajoy dice que va a ser difícil, yo creo que va a ser apasionante y que es una oportunidad única que se ha dado en la historia, y me parece que precisamente en este contexto es en el que nos tenemos que poner de acuerdo en cosas que son fundamentales. Si no lo hacemos ahora, volveremos al sistema de bandazos de rojos y azules que hemos tenido y que cada vez que llega un gobierno que tiene mayoría en la Cámara, pues va a ir un poco de una manera revanchista a eliminar lo que hizo el gobierno anterior. Este es el momento en el que tenemos que centrarnos en los acuerdos. Y yo creo que si hay un acuerdo fundamental en este país, el más importante es el educativo. Y a mí me parece que por parte de las distintas fuerzas políticas creo que hay voluntad de que lleguemos a puntos en común en algunas cuestiones donde nadie puede estar en desacuerdo. ¿Quién va a estar en desacuerdo en trabajar por una mejor convivencia escolar? ¿Quién va a estar en desacuerdo en que nuestros niños tengan mejor capacidad para moverse en la sociedad de la información o más dominio del inglés, que lo necesitamos urgentemente? ¿Quién va a estar en desacuerdo con que haya un sistema de acceso a la profesión docente que sea distinto y que mejore la situación de los profesores?
No, si en eso todo el mundo va a estar de acuerdo. Otra cosa es lo que entiende cada uno por cada uno de esos conceptos y la manera que propone para alcanzarlos. Porque yo me imagino que la idea que tienen de igualdad en el sistema educativo no es igual en Ciudadanos que en el Partido Popular, que en el Partido Socialista, que en Podemos. Ni la escala de valores es la misma, ni la cultura del esfuerzo se valora de la misma manera. Ahí es donde está el problema. Es decir, todo, si uno sale a la calle y pregunta uno por uno a todos los españoles sin dejarse ni uno solo, si quiere una mejor educación, una educación más igualitaria, si cree que hay que mejorarla, ahí va a decir todo el mundo que sí. Pero claro, uno se tiene que sentar luego en una mesa de negociación y poner las líneas maestras de esa nueva ley educativa. Y ahí van a tener ustedes de todo.
Bueno, nadie dijo que vaya a ser
que
fácil.
Que vaya a ser fácil.
Nadie
no,
dijo
va
que
a
vaya
ser muy
fácil.
Difícil.
A mí los retos me gustan mucho y yo creo que cosas más difíciles se han hecho en este país, como la transición, y logramos salir adelante. Y me parece que hay una en educación hay una cosa fundamental. Fundamental, que ya es un acuerdo de base. Y es que todos queremos a nuestros hijos, queremos a nuestros jóvenes y queremos que sean felices y que tengan capacidad de desenvolverse con solvencia en el futuro. Parece una tontería, pero esto ya es mucho. Luego tendremos que ir haciendo como la mortadela, ¿no? Rodaja, desmigando todo y viendo en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas pues es más difícil tener un consenso, pero habrá que ceder. Y también se necesita generosidad, porque yo he estado en debates donde he visto posturas de determinados colectivos donde no es no. Y el no es no en educación, pues ahí vamos a conseguir muy poco. Así que tendremos que tener altura de miras y ver si estamos aquí para hacer un servicio a la ciudadanía o estamos aquí para ganar campañas electorales. Yo, desde luego, estoy, si pudiera conseguir simplemente que hubiera una mínima mejora en este tema, yo, desde luego, me volvería contentísima a aplicarlo a mi universidad.
Antonio.
Yo lo que veo, a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero lo que veo, los tres problemas que yo veo en el tema educativo es, en primer lugar, que hemos convertido el sistema educativo en un follón permanente incluso dentro del propio sistema. Yo cuando estudiaba teníamos claro cuáles eran los cursos que íbamos a tener y cuáles eran las materias que íbamos a tener. He visto a mis hijos cómo han ido estudiando y han cambiado 6 veces en un proceso de estudio de un chaval en España. No tiene ningún tipo de sentido en ese follón que tenemos dentro del sistema educativo, que alguna vez habrá que decir, oiga, hay que dar estabilidad a esta cuestión, porque si no, no se pueden hacer planes. En segundo lugar, veo que ha habido un cambio sociológico muy importante en los españoles. Es verdad que todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero sin embargo la educación ya no la interpretamos como educación para el futuro de personas, sino que los colegios lo vemos como auténticas guarderías. Hace un momento decía Eli, se cambia un sistema educativo y es un follón para los padres que tienen que trabajar. No, sí. Oiga, tenemos que ver si es bueno para los niños que se educan, no para los padres que tienen que trabajar. Aquí metemos a nuestros hijos en los colegios y cuanto más horas estén en un colegio, mejor, porque así podemos despreocuparnos de ellos y que los profesores los cuiden como si fuesen agentes de guardería, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos un déficit que a mí me parece muy preocupante. Es unos profesores que no están adaptados a lo que se está viviendo en estos momentos. Es decir, unos chavales que desde los 4 años están con iPad, con teléfonos móviles, y tenemos profesores que todavía prácticamente siguen con la pizarra y la tiza. Es una máquina de expulsar a chavales del sistema educativo.
Bien, yo coincido en el diagnóstico en algunas cuestiones. Me parece que efectivamente se está sometiendo a un estrés educativo a nuestra población joven, que no redunda en más que en un perjuicio para todos, porque al final el que hayan cambiado, hay chavales que han cambiado de sistema educativo 2 veces, 3 veces, no saben de qué se van a examinar, depende de si cambian de comunidad autónoma, cambian las asignaturas, cambian el sistema, y esto no puede ser, porque al final tenemos que tener una base común que permita que todos los niños tengan una situación de igualdad de condiciones, ¿no? Y me parece que hay que hacer algo para que, efectivamente, cuando haya un cambio de gobierno, cuando haya un cambio autonómico, nacional o municipal de gobierno, no se lleve con ello la mochila educativa y lo sufran quienes más inocentes son, que son los jóvenes y los niños de este país. Es verdad que la educación a veces se confunde la dimensión educativa con la dimensión asistencial de los centros educativos. Y aquí yo quiero hacer una puntualización, y es que el Pacto Nacional por la Educación no puede contar solamente con el sistema de los colegios, con el sistema escolar. El Pacto Nacional por la Educación tiene que contar con toda la sociedad. Y aquí los medios de comunicación sois muy importantes, Porque yo el otro día decía, hasta que en este país, cuando el CIS no pregunte a la gente cuál es el problema más importante que tiene este país y no salga la educación entre los tres primeros temas, no estaremos en la línea. Es decir, hay que trabajar con guionistas, hay que trabajar con medios, hay que poner sobre la agenda pública la importancia de que para educar a un niño, como decía Albert, hay que poner en marcha toda la tribu. Es decir, no se educa solamente en la escuela, se educa en la familia, se educa con los medios de comunicación, se educa en el contexto, y yo creo que este concepto de educación en el sentido más amplio es muy importante en este pacto. Es verdad que el sistema escolar es el sistema central, pero no solo y únicamente. Y aquí yo también debatía, ¿no?, el tema de la educación 0 a 3, que para nosotros es nuclear. Pero oiga, la educación 0 a 3 es, nosotros creemos en la dimensión educativa y no asistencial. No creemos en las guarderías, sino en las escuelas infantiles, y de hecho nosotros lo que vamos a reivindicar es que es verdad que 0 a 3 a lo mejor ya y ahora no se puede hacer de bloque, pero sí se puede integrar el 2 a 3 como parte del sistema básico y público, porque se ha demostrado que los niños que empiezan a trabajar en edades más tempranas y a estimularles precozmente, pues luego son adultos que tienen más competencia, más capacidad de adaptación, mejor inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Y con relación al tema de las competencias digitales, me parece esencial, creo que es nuclear, cambiar todo el sistema, y por eso nosotros, pues por ejemplo, una de las cuestiones que ponemos como punto nuclear para el Pacto Nacional por la Educación, que nosotros hemos reivindicado y hemos llevado en el programa, pero no es nueva, la ha reivindicado también el Partido Popular y el Partido Socialista, y yo no sé por qué no lo han hecho hasta ahora, es el cambiar el modelo del acceso a la profesión docente. A ver, con todos los respetos, el sistema del CAP no fue fructífero, el sistema de los másters pues tampoco da la estabilidad y la formación necesaria que necesitan los docentes. Nosotros planteamos establecer un sistema que es un MIR educativo, un DIR lo hemos llamado, pero que lo ha planteado el Partido Socialista, lo ha planteado el Partido Popular, y simplemente por una cuestión política no lo han puesto en marcha estando de acuerdo. Hagámoslo con independencia de quién se ponga la medalla. Pongámonos la medalla todos juntos y al final dejemos una herencia para nuestros hijos y para nuestro país que nos haga sentirnos orgullosos de que estamos trabajando en una actividad que tiene que ser un servicio público, no un...
Yo doy por supuesto que van a llegar ustedes al pacto, porque si no los votantes se lo van a demandar, pero yo voy un poco más allá, y es que yo creo que la base de todo este mal asunto de la poca capacidad que tienen nuestros chavales es que no entienden los libros.
Fíjate cómo nos ha salido Ramón Espinar.
Pues yo empezaba a cortarle a la diputada.
O sea, para un rato que Blasco se olvida de Espinar, lo sacas tú.
Antonio, yo pensaba cortarle cuando ha dicho lo de los máster, pero como sabía que Eli me iba a reñir, pues no le he cortado. Porque ya sabéis para qué vendió el piso Ramón Espinar, para pagarse el máster.
Oye, pues mira, pero si ahí va bien hilado, sí. No como cuando yo estaba hablando de claro. Pedro Sánchez, bueno, que te han metido con el
Ahí hay otro tema, y es que el precio público de los másters está muy alto.
Por eso
hay
me
venden pisos para...
¡Claro! Si es que sois todos unos judio-masónicos, vamos.
Madre mía.
Bueno, pues ya he dicho esto de Ramón Espinar... Yo creo que yo he intentado hacer con mi hijo pequeño los deberes muchas veces y no he podido porque he sido incapaz de entender lo que decían los libros. Es decir, yo creo que una de las claves de que nuestros chavales tengan esos malos resultados en Europa cuando se evalúan es porque los programadores de los programas, valga la redundancia, de los libros son unos incompetentes, que son incapaces ya no de que les entiendan los hijos, sino los padres. Yo no entiendo los libros cuando me pongo a estudiar. Sí.
Pero esto tampoco esto también pasaba cuando yo estudiamos nosotros.
No.
Perdona, yo toda la vida he dicho que a los autores de libros de texto había que metafóricamente, hay que tener un cuidado, metafóricamente colgarlos de los pulgares en pues la sí. Plaza Mayor, porque es que es verdad que
es un complejo sistema.
Desastre.
Es un complejo sistema de técnicos del Ministerio de Educación que yo creo que son los grandes culpables de que nuestros niños no entiendan nada. Los técnicos del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas. Yo he trabajado una época de mi vida en ese sector y es absolutamente alucinante.
Bueno, yo creo que de todo ahí en la Viña del Señor habrá técnicos fantásticos, habrá técnicos menos fantásticos, pero efectivamente nosotros lo que planteamos es que primero, hay una cuestión que parece accesoria pero no lo es, y es que muchas veces las condiciones socioeconómicas de muchas familias pues impiden que los niños tengan incluso capacidad de acceder a los libros de texto, que es básico para la educación. Y después nosotros siempre hemos propuesto que tiene que haber una digitalización progresiva y un sistema que vaya hacia, por ejemplo, el sistema Vilma que tienen los finlandeses, donde hay un mecanismo de internet o un campus virtual donde todos los padres tienen acceso, también a los padres, los profesores, los alumnos, a un sistema mucho más digitalizado y mucho más acorde con la sociedad. Lo que no tiene sentido es que los niños, como se decía antes, uh-huh, estén trabajando con el iPad o estén jugando con el iPad y al final tengan que empollarse unos tochos increíbles que además supone un coste muy grande. Bueno, tendremos que replantearnos todo el sistema pedagógico para que sea más acorde, uh-huh, a lo que están haciendo otros países que son punteros, incluso en la Unión Europea.
Bueno, ya sabemos lo que quieren hacer ustedes. ¿Cuándo empiezan a hacerlos? Quiero decir, ¿hay ya fijada algún tipo de fecha para abrir una mesa de negociación? Porque esto va para largo.
Bueno, pues nosotros ya tenemos presentada la petición de la subcomisión en la Comisión de, uh-huh, Educación. Se iba a hacer la semana pasada, pero con el tema de la investidura se suspendieron las comisiones, así que estamos esperando a que vuelvan a convocar la Comisión de Educación para pedir, uh-huh, la subcomisión, que por cierto hemos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista porque ambos habíamos pedido una subcomisión, uh-huh, y ahora estamos esperando, y espero que así sea, que el PP se sume sin fisuras, porque el resto de las fuerzas políticas ya han dicho que sí que están de acuerdo y que sí que quieren que se abra ese, uh-huh, pacto nacional.
Aparte de ese compromiso de llegar a un pacto entre todos los partidos por un sistema educativo que no cambie cada vez que cambia el gobierno, en esos puntos que han firmado ustedes con el Partido Popular y en los que firmaron en su día con el Partido Socialista, ¿hay algún otro que tenga que ver con su negociado, con la educación?
Bueno, está todo el tema de la reforma universitaria, que eso es también otro mundo.
Sí.
Yo creo que la universidad en este país, y lo digo por experiencia propia, necesita una vuelta. Y no lo digo yo, lo dicen los consejos sociales, lo dicen los propios...
¿Una vuelta en qué sentido? Bueno, quiero decir, en el sentido económico, en el sentido de educación, en el sentido...
En todos los sentidos, en todos los sentidos. Desde el tema de que se entienda la autonomía universitaria como se tiene que entender, que es que una universidad no es un reino de taifas, sino que tiene que tener la capacidad para tener su propio proyecto, su propio modelo y poder competir y captar y formar con especialización y con especificidad a los estudiantes, hasta el sistema de gobernanza, que está haciendo muchísimo daño a las universidades. El sistema de elección del rector en estos momentos es como si en la sanidad pública fueran los enfermos, las enfermeras, quienes eligieran al director del hospital. Oiga, no, es que esto no puede ser así, porque al final un rector tiene que tener un modelo educativo, un proyecto educativo y también el sistema de financiación de las universidades. Es cierto que hay infrafinanciación en muchas comunidades autónomas, que se está debiendo mucho dinero. Yo soy valenciana y así ha sido durante mucho tiempo, pero sigue siendo así también. Ha habido cambio, tenemos también el tripartito y nos siguen debiendo dinero. Pero el problema no es de cantidad, sino también de eficiencia, porque al final es verdad que se necesita dinero, pero es verdad también que se necesita invertirlo con más estrategia y con más cabeza. Hasta el sistema, que esto es un melón que hay que abrir, de los grados. No puede ser que por no generar follón hayamos aparcado el tema del 3+2 y hayamos dicho no, vamos a dejar que pase el tiempo porque estamos perdiendo capacidad de competir con Europa porque estamos dando títulos con más años de los que se está dando en Europa. Esto no quita que tenga que haber autonomía de determinadas titulaciones que tengan la capacidad de adaptar. Pues el otro día hablaba con los estudiantes de Derecho, pues quieren que vuelvan a ser titulaciones de 5 años con 3+2 de especialización, sin que sea el sistema del máster, que al final ha sido una subida de precios públicos, con la que nosotros, bueno, al final el problema no es que la universidad más barata sea la universidad más pública. La universidad más pública es la universidad más equitativa, que es la que da igualdad de oportunidades con independencia de la situación socioeconómica del estudiante. A lo mejor lo que hay que hacer es plantearse una inversión mayor en becas, aunque no se bajen los precios públicos, pero que la universidad pueda competir con modelos educativos que les hagan específicos y que les hagan que no sea café para todos, que es lo que está pasando. No puede ser que se haya abierto una comunidad, una universidad en cada comunidad autónoma a la puerta de tu casa, que esto no es que tengamos muchas universidades, no tenemos más universidades que el resto de Europa. Lo que tenemos es muchas universidades ofreciendo las mismas cosas en un mismo contexto. A lo mejor esas universidades, si se especializan, si tienen su propia identidad, pues tienen una capacidad de formar estudiantes con una especificidad que al final daría capacidad de meter una cuestión que para nosotros es importantísima, el parámetro de la empleabilidad como valor para la financiación de las...
Es cierto, que hay universidades que tienen 4 alumnos, vamos, es que es más, están que teniendo que cerrar algunas carreras.
Un problema serio que en España, una España que tiene problemas territoriales, de separación territorial, aquí se ha ido al concepto de prácticamente tener un campus universitario debajo de cada casa. 232 campus universitarios en municipios distintos de España. ¿Necesita España 232 campus distintos? Y sobre todo, si tenemos que hacer esto, tendremos que empezar a hacer como hace Europa. Erasmus, para que los estudiantes puedan irse de un sitio a otro de España. Porque igual que queremos construir ciudadanos europeos, tendremos que construir ciudadanos españoles. Y como ya los españoles no salen de su pueblo prácticamente porque la universidad está debajo de su casa, pues tendremos que favorecer de alguna manera el que vayan de un lado a otro.
Bueno, yo creo que el problema no son los 232 campus. Bendito sean los 232 campus, si el campus ofrece algo específico, algo distinto y una formación única o puntera o concreta en un terreno determinado. El problema es que haya 232 campus ofreciendo prácticamente lo mismo, y yo creo que esto va en contra de lo que tiene que ver con la propia idiosincrasia de la universidad. La universidad es aprender, es viajar, es un espíritu de formación, de interculturalidad, claro. Y al final lo que hay que favorecer es la movilidad también interna para que los alumnos puedan estudiar en aquellos centros donde mejor se impartan las titulaciones que quieran hacer y donde más capacidad para moverse en un mercado de la sociedad de la información tengan. Lo que no puede ser es que alguien, por ejemplo, por falta de recursos económicos, pues tenga que quedarse en la universidad que le queda más cerca de casa sin que esa universidad le aporte algo que le vaya a ser de verdadera utilidad para la vida. Entonces yo creo que el tema universitario hay que replantearlo.
Alejandra y Pedro, vale. Si andáis deprisita, nos da tiempo.
Rápido. Sí, muy rápido. Yo quería preguntarle a la señora Martín por la declaración institucional que está promoviendo Ciudadanos para condenar la agresión que ocurrió el sábado a la salida del Congreso. Me gustaría saber en qué punto la tienen, cómo van las negociaciones con otros partidos, si se van a sumar.
Bueno, pues si le soy sincera, yo no estoy en ello. Sí que sé que después de lo que pasó, me parece, vamos, de sentido común el que los representantes de los electores pues suscriban el que no es de recibo el que esos representantes sean agredidos por salir por una puerta que es la habitual. Quiero decir que es que no hicieron nada especial. Yo creo que hay que tener un sentido institucional de lo que estamos haciendo en el Congreso, y yo creo que cuando, con perdón de la expresión, llaman puta a una compañera mía o agreden a una compañera mía, no es que estén agrediendo a la compañera mía o una representante de Ciudadanos, es que están agrediendo a todos los votantes de este país y a todos los ciudadanos de este país, porque nosotros no estamos ahí a título individual. Yo no soy Marta Martín, yo soy la representante de todas aquellas personas que han querido que yo fuera al Congreso de los Diputados a llevar su voz. Entonces, a mí me parece grave, aunque no hubiera daños físicos. Bueno, afortunadamente no pasó nada, podía haber pasado, pero es que lo haríamos si hubiera sido con representantes de Podemos, con representantes de Esquerra Republicana o con representantes del Partido Popular. No es de recibo el que se agreda a un diputado por estar trabajando y haciendo su labor y por salir por una puerta que es la habitual. Es que no estábamos saltando las vallas ni estábamos saliendo del Congreso de una manera normal. Así que creo que sí que espero que se suscriba por parte de todos los grupos, porque si no fuera así, sería muy grave.
Sí, yo, Pedro, clarísimo, cuando he hecho la definición de las universidades, le falta decir que quieren acabar con las castas, porque eso sí que es una casta, la universidad, donde el catedrático deja en herencia.
Yo soy catedrática.
Bueno, me da igual. O sea, yo soy una persona que digo lo que quiero siempre, perdóneme. Pero yo conozco casos de muy cercanos en el que el catedrático ha nombrado, o sea, ha logrado que lo saliera su candidato frente a otros. Es decir, ¿van a hacer algo para luchar contra las castas, que en la universidad realmente este término sí que ha calado hondo hasta la médula?
Bueno, yo creo que es imprudente generalizar. Bueno. Yo creo que en España hubo un cambio que fue positivo, bajo mi punto de vista, que fue el cambio primero de las habilitaciones y después de las acreditaciones, que de alguna manera establecían un requisito sine qua non, se podía optar a una cátedra, a una titularidad, y yo creo que eso fue un paso positivo. Creo que también ese sistema ha conseguido elevar relativamente, porque nos queda mucho, el nivel de investigador, ha hecho ponerse las pilas y que no hubiera un sistema de endogamia absoluta como había antes, donde las plazas se sacaban dentro de los departamentos y al final quedaban
que
en casa.
El...
Ahora mismo por lo menos hay un requisito previo, que es que tienes que pasar por la ANECA y te tiene que dar el visto bueno para que te puedas presentar. Ahora bien, yo creo que los sistemas de acceso no son los idóneos. Creo que el sistema de la ANECA, por ejemplo, valora cuestiones que no son relevantes a la hora de un currículum académico. La gestión académica debería ir aparte. Un montón de cursillos que no aportan nada, y sí que creo que nosotros estamos a favor de cambiar el sistema de acceso a la universidad y establecer tribunales más internacionales, con gente de fuera, con gente que no se vincule al propio departamento. Ahora, también tengo que defender a muchos compañeros y a mucha gente que tiene un currículum muy bueno y que ha trabajado mucho en estos últimos años, y que tampoco hay que pensar que todo el monte es orégano, ¿no?
Marta Martín, portavoz de Educación en Ciudadanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Llegan las noticias, nos tenemos que ir a la Asamblea de Madrid para ofrecer esa sesión de control en directo a todos los madrileños. Espero que no sea la última vez que nos visite y que la próxima vez hayan hecho progresos en esto de llegar a acuerdos.
Ojalá, muchas gracias.